es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente un momento. Respira profundo. A veces no necesitas tener todas las respuestas, solo darte un instante para volver a ti. Tu respiración es ese lugar seguro al que siempre puedes regresar. Hoy, regálate un respiro.
RTV Morelos. Bienestar que se escucha.
Nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días en esta mañana de jueves 14 de mayo de este 2026, transmitiendo al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. Usted ya las conoce en la zona metropolitana, Universal 102.9 FM, la radio que nos une, pero también en Radio Chinelo en el 90.9 de FM y en la zona sur en Cañaveral en la 100.5. Saludos a todo el equipo de Marta Maldonado que tienen su propia identidad. Vaya a darse una vuelta para conocer todo el contenido que hacen en la zona sur. Llámenos a cabina, nuestros teléfonos ya están activos, 777-243-6201 y 777-243-6202, extensión 136, para que estemos en constante comunicación, o si lo prefiere puede mandarnos también un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. También estamos en todas las redes sociales, en la multiplataforma. La plataforma nos encuentra como @universal102.9. Tenemos un día muy nutrido con muchas actividades que informar, así que vamos a conocer cuáles son los temas de este día. Presento a todo el equipo, Felipe Campos en los controles técnicos, Diana Paola García en las redes sociales y el buen Kike Avilés del otro lado del cristal, checando todas las cuestiones de producción. Estos son los avances del día. Aprendizaje automático para el estudio de la resistencia a antibióticos. Es jueves de participación de la UNAM y hablaremos con los especialistas. Neoliberalismo sensacional, de la crisis de la historieta a la historieta de la crisis. Nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro INAH Morelos. Con la música de Rodrigo Cadena, bueno, esa ya que cree que esa ya pasó. Hay actividades de la tallera en la sala Arte Público Siqueiros. Conoceremos toda su cartelera. Se encuentra abierta la convocatoria Malcolm Lowry. Este año es de novela. Quiere conocer las bases en unos momentos más. También es jueves de conocer las diversas actividades culturales del Centro Cultural Teopanzolco. Habrá un ensamble vocal Crescendo y la orquesta de cuerdas Amanecer y demás actividades. También estén atentos y atentas. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales.
Centro INAH Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Tenemos el día de hoy participación adelantada del Centro INAH Morelos para conocer cuál es el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, ya que mañana tenemos nuestra segunda feria artesanal. Así que saludo con muchísimo gusto al doctor Rafael Alarcón Medina, quien es licenciado en Sociología de la Comunicación y Educación por la Universidad Autónoma de Guerrero, maestro y doctor en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con estudios de especialización en estudios de la comunicación y la información realizados en la Facultad de Información y de la Universidad de en Canadá. Actualmente es coordinador del doctorado en estudios culturales y también formaciones de lo digital y poder y cambio social. Su programa de investigación se sustenta en una perspectiva multi y transdisciplinaria. Vamos a conocer el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, el 1230, Neoliberalismo sexacional de la crisis de la historieta a la historieta de la crisis. ¿Usted recuerda aquellos, pues aquellas revistas muy emblemáticas, estas historietas? Algunas de ellas, ¿se acuerdan del sensacional de Vaqueros? Pero también habían algunas otras como de la familia Burrón. Bueno, vamos a conocer pues toda esta información, toda esta investigación desde el punto de vista sociológico. Muy buenos días, doctor Rafael, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, Nora, mucho gusto, muy bien, les saludo a todas y todos tus escuchas.
Muchísimas. Muchísimas gracias, doctor, por recibir la llamada. Por favor, hablemos de esta importancia sociológica de las historietas, conocidas como sensacionales y que, bueno, pues han marcado también parte de la historia, pero también hay opiniones encontradas, hay un desprecio académico, también que dicen pues los escritores, algunos referentes culturales. ¿Cuál es el paso del tiempo y si hay crisis y también, pues, qué pasa ahora con las nuevas tecnologías?
Es un tema muy interesante lo que mencionas, efectivamente, sobre todo las historias publicadas que tienen la historia, que digamos empieza más o menos a los años 40, cuando empieza ya a surgir la gran industria mexicana de historieta, con los famosos pines, paquines y muchos otros, y es lo que autores como Armando Bartoli y Juan Manuel Arrechea llamaron la época de la historieta mexicana, que va de los 40 hasta finales de los 60. Y como tú mencionas, los estudios de la historieta mexicana, del cómic mexicano, para usar el término gringo en inglés, se han enfocado mucho en estas historietas que algunas mencionaste tú, que están, digamos, situadas directamente en este periodo de la época dorada, ¿no? Como El Pinguín, El Calimán, El Mercedes, La Familia Burrón, que es posterior, pero que también se considera época dorada, y que efectivamente tiene que ver con una percepción de la historieta como, así, ¿no? Se le cae con el hecho, se le considera el arte, por de alguna manera, y efectivamente se han enfocado mucho en el análisis y la crítica del cómic como obra artística, y se han enfocado en su apreciación estética. Lo que a mí me interesa, y hay otra cosa que me interesa en ello, es de hace ya varias décadas entender el cómic como lo que todos desde sus perspectivas sociales, es decir, no entender solamente como un grupo social que refleja de los cambios.
Doctor, un favor, estamos teniendo problemas con la comunicación, está siendo inaudible. ¿Podríamos, por favor, movernos un poquito? Le vamos a volver a llamar para ver si podemos restablecer para tener una mejor comunicación. Vamos a hacer la llamada de nueva cuenta con el doctor. Estamos hablando del nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache. Recuerde que, bueno, pues de repente la tecnología también es un poquito deficiente. Tenemos ahí problemas que vamos ahorita a solucionar. Estamos hablando de este nuevo número, el suplemento cultural El Tlacuache, Neoliberalismo sexacional de la crisis de la historieta a la historieta de la crisis. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con estas historietas? Pero también el desprecio académico. Hay toda una investigación sociológica acerca de estas historietas. ¿Cuál recuerda a usted? Por favor, háganoslo también en sus comentarios llegar acerca pues de estas narraciones. Como bien lo apuntaba, una de las más conocidas es La Familia Burrón, pero también está Chanoc, Calimán, así que muchas otras más, fantasías eróticas también. Hay muchas historietas, ¿cuál usted leía en aquel momento? Y bueno, pues como también lo mencionaba el doctor, para algunos referentes culturales, para críticos culturales como Carlos Monsiváis y Armando Bartra, lo único que vale la pena de las historietas de fin del siglo XX es la familia burrona y la postura, y el resto, decían ellos, es simplemente basura. Es parte del contenido que vamos a poder analizar en este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache. Recuerde que sale todos los viernes. Hoy adelantamos la participación para que estén al pendiente. Y ya recuperamos la comunicación con el doctor. Por favor, nos estaba hablando, doctor Rafael, pues acerca del contenido de este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache.
Efectivamente, el trabajo que presento en el suplemento Tlacuache es lo que te decía, es entender al cómic no como una obra de arte solamente, que es lo que ha primado o se ha privilegiado en los estudios del cómic, sino pensar el cómic, o en el caso de México, la historieta, como un documento social que nos permite entender qué cosas se expresan ahí del momento histórico, del contexto, de los imaginarios, los símbolos, en un momento muy particular, en este caso de la historia de México. Uh-huh. El caso de las sensacionales, principalmente, que surgen a principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, sobre todo de la mano de los hermanos Flores, uh-huh, fundadores de la editorial Egea, ha tenido estas revistas han tenido ese destino de ser, como tú mencionaste antes, vilipendiadas, uh-huh, despreciadas por ser consideradas un arte de baja calidad, y sobre todo por su contenido muy sexualizado y sobre todo la sexualización de la mujer, ¿no? Del cuerpo, de la representación del cuerpo femenino. Entonces, autores como Bartra o Arrecuechea, que son, digamos, los que más han trabajado el cómic en México y que publicaron este libro, que es canónico de puros cuentos, se basan principalmente o se enfocan en estos cómics o historietas de la época de oro, de la llamada, uh-huh, época de oro, como el Mi Pinguín, los Paquines, los Pepines, la familia Burrón, que es un poco posterior, pero que está ahí, o Chanoc, estos cómics que representan, digamos, una forma muy particular de representar al pueblo mexicano en la época de los 40 a los años 60, por ponerlo así. Entonces, mi interés es en analizar las sensacionales es estudiar estas historietas no como una obra de arte, sino como un documento social que reflejan los cambios del México de los años 80, particularmente de este México neoliberal, ¿no? Del surgimiento del llamado México neoliberal, las crisis económicas, la apertura internacional, el declive del nacionalismo mexicano, una serie de procesos que se reflejaron en las historietas. Recordando también que la historieta mexicana no fue solamente un objeto de entretenimiento, sino que fue un componente fundamental en la alfabetización del pueblo mexicano. Así para bien es. O para mal, como uno lo quiera ver. La gente leía historieta y aprendieron a leer y, uh-huh, desarrollaron, digamos, las capacidades de lectura con las historietas y no con otro tipo de literatura más elevada, por ponerlo así. Entonces, ese es, digamos, el objetivo de este texto, es como llamar la atención de las personas para que veamos esta historieta no solamente desde una perspectiva estética o desde una perspectiva de que están denigrando a ciertas personas, ciertos géneros, sino entender también que reflejaban un cambio en la subjetividad popular mexicana de ese entonces, ¿no? No se trata de decir si estaba bien o estaba mal, sino simplemente de comprender a partir del estudio de estos cómics esos cambios en la comprensión del México de los años 80 hasta principios del nuevo siglo, ¿no? Y particularmente entender que muchas veces la representación de la mujer, del cuerpo femenino, del deseo femenino, es una forma en la cual la crisis económica, la pérdida, digamos, del dominio masculino en el hogar, la salida más mayor de la mujer al trabajo, toda esta pérdida de esta sensación de perder el control tanto socioeconómicamente como políticamente a veces es desplazado y reflejado hacia cuestiones más simbólicas o imaginarias en torno, por ejemplo, en el caso específico de las sensacionales, hacia la representación de la mujer, de su deseo, de su libertad, de su voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea general del texto que invito a las lectoras, a las lectores a acercarse a él, a leerlo, a hacerse preguntas y a ingresar a la página de INAH, ina.gob.mx, en la sección suplementos, así como en la hemeroteca del INAH, ¿no?
Así es.
No sé si tienes otra pregunta.
Sí, doctor. Claro que sí, doctor. Aprovechando, yo sé que ya los tiempos ya se nos van rápidamente, pero sí quiero aprovechar la oportunidad desde su perspectiva. Estas historietas se van transformando, han ido evolucionando, como bien lo mencionaba, pues desde que salieron estas de la época de oro, pero también ahora, ¿qué pasa con la actualidad, con estas nuevas tecnologías? Podemos ver ya a través de las redes sociales, ya no a lo mejor físicamente, pero evolucionando, a mí se me ocurre con estas frutinovelas, no sé si ha tenido oportunidad de verlas en las redes sociales, que van muy encaminadas también a estas historietas.
Sí, precisamente es un tema muy interesante. Mira, una de las cuestiones que de la crisis de la historieta, se han dicho muchas cosas, ¿no? Yo he platicado en mi investigación con personas que dibujaron la historieta, con dibujantes y con argumentistas, ¿no? Porque la historieta mexicana era una especie de maquila, de fábrica, que obedecía a una lógica de producción muy diferente a la historieta de autor en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Y una cosa es que la historieta fue desplazada en parte también por la televisión. Uh-huh. Digamos que los melodramas de Lágrimas y Risas, de Libro Romántico, etcétera, etcétera, el libro semanal, empezaron a ser desplazadas cuando la televisión se popularizó y grandes capas populares pudieron acceder a eso. Uno de los errores, según lo que me dicen las personas con las que he practicado, que trabajaron en la industria, es que este enfoque que cada vez fue mayor hacia lo erótico, primero a lo cómico, uh-huh. lo cómico erótico, en los 80s y en los 90s ya más a lo erótico, y en el 2000 ya cayeron más en la pornografía, ¿no? Entonces ellos dicen que el problema fue enfocarse solo en eso y dejar de lado, digamos, otro tipo de historietas. Y por otra parte, con la llegada del internet, pues ahora sí que el internet hizo mucho más el contenido para adultos, 3X, y eso terminó por acabar con la historieta masiva. Recordemos que la historieta mexicana es la, yo pienso que fue la industria más grande en términos de producción, es decir, se vendían millones de ejemplares a la semana, de varios ejemplares. Entonces fue una industria sumamente grande, ¿no? Incluso comparada a nivel mundial, y las nuevas tecnologías lo que han hecho es que ya han imposibilitado, han hecho muy difícil que vuelva a resurgir esa historieta masiva que uh-huh. se tuvo hasta los años, a principios de los años 90 todavía, ¿no? Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con, como tú mencionas, una migración uh-huh. a distintos medios donde ya la historieta ya no es tan, digamos, no solo la historieta, sino también la televisión ha experimentado ciertos cambios también. Y por otra parte, el enfoque excesivo hacia la cuestión erótica y después hacia la cuestión pornográfica, que fue una apuesta que les funcionó mucho tiempo a los empresarios de la historieta, pero que con la llegada del internet y el acceso a este tipo de contenido, pues muchísimo más explícito, más fácil, gratuito, etcétera, etcétera, terminó por acabar con la historieta. Hoy en día ya no tenemos, yo creo que en el mundo no hay una industria de la historieta como la que existió en México o en otros países durante los años, hasta los años 80, 90. Ya cada vez es más el cómic de autor, como el manga, por ejemplo, ¿no? Uh-huh.
Pues muchísimas gracias, doctor Rafael Alarcón, del Departamento de Estudios Culturales, el Colegio de la Frontera Norte, por este nuevo artículo. Vaya a echarle una leída este viernes, por favor, ahí en el suplemento cultural El Tlacuache. Muchísimas gracias por este aporte, doctor.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos tus escuchas.
Muchas hasta gracias, luego. Que tenga buen día, hasta luego.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron 13 paquetes y un bulto de cocaína aproximadamente a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco, Oaxaca. Este decomiso se suma a las más de 65 toneladas de cocaína aseguradas en el mar en la presente administración. 4 exservidores públicos del Servicio de Administración Tributaria y del Banco del Bienestar fueron sancionados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas al acreditarles faltas administrativas graves. Investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM consideraron urgente la aplicación del Hoy No Circula a motocicletas para reducir los niveles de contaminantes en la atmósfera, pues carecen de un convertidor catalítico. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes desmintió las versiones sobre un supuesto apuntalamiento de emergencia en el puente Nichupté en Cancún y garantizó que la obra mantiene condiciones de seguridad y estabilidad estructural. La Secretaría de Educación Pública anunció que el Mundialito Escolar de Fútbol se realizará cada año y estará vinculado a los Juegos Escolares de la Nueva Escuela Mexicana para fomentar la integración social y prevenir adicciones.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos, con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela Es Nuestra, este año más de 72 mil escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos, porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México.
Hola, soy Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
En Morelos, el Mundial se vive más cerca que nunca. Actividades deportivas, culturales y recreativas llegan a los 36 municipios. Torneos, caravanas, espacios renovados y experiencias para toda la familia. Consulta las actividades en morelos.gob.mx y súmate a esta gran fiesta.
Morelos, la tierra que nos une.
La juventud es Universal 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 23 de la mañana ya le adelantaba en los avances acerca de una importante convocatoria que está lanzando el Fondo Editorial de Morelos. Esta convocatoria Malcolm Lowry para Novela 2026. ¿Quiere conocer las bases? Bueno, pues saludo con muchísimo gusto a Raquel Reyes, quien es subdirectora de gestión editorial. Raquel, bienvenida de nueva cuenta. Está tu casa, ¿cómo te encuentras?
Muchas gracias, Laura. Gracias por siempre recibirnos en este tu programa y pues justo para hablar sobre todo lo que estamos haciendo a nivel Estado, a nivel Dirección de Publicaciones y Fomento a la Lectura para promover las voces morelenses y las voces jóvenes también, ¿no? Porque como lo comentabas, bueno, esta convocatoria no se restringe solamente a un premio de voces morelenses, sino en general es para los mexicanos, ¿no? Y mexicanas.
Inició ya esta convocatoria a principios de mayo, todavía hay tiempo, por favor, platícanos un poquito de las bases, cuáles son las restricciones, quiénes pueden pues acercarse a esta convocatoria.
Sí, es para escritores y escritoras mexicanos, mexicanas, a partir de los 18 años y hasta los 35 años de edad. La convocatoria sí era el 1 de junio. Uh-huh. La convocatoria tiene sus bases sentadas en ensayo. La extensión del trabajo puede ser de 60 cuartillas hasta máximo 220 en formato PDF. Uh-huh. Y el registro se hace primero en la plataforma de Premios Bellas Artes de Literatura y posteriormente hay una segunda validación en el correo electrónico que manejamos en convocatoriasmorelos.gob.mx. Entonces, bueno, el proceso es digital. Uh-huh. Y hay ciertas restricciones, tiene que ser una obra inédita que no esté sometida a un proceso de dictaminación. Puede estar sometida a otros premios, pero solamente recibir uno dentro del marco de los premios de Bellas Artes. Uh-huh. Y por supuesto, pues se premia la originalidad, ¿no? Cualquier obra que se sospeche el uso de inteligencia artificial, uh-huh, o plagio, pues será automáticamente rechazada.
Para que lo tome en cuenta, por favor, también cuál es la ya dijimos que la fecha del cierre es el 1 de junio de este 2026. cuál es el premio. Seguramente sí están detrás del premio también, así que por favor, sí, platíquenos.
Bueno, hay un premio monetario, sí, de 100,000 pesos, uh-huh, más la publicación de la obra que resulte ganadora. Uh-huh. Aquí quisiera recalcar que igual, además de ganar un premio monetario, pues está ganando cierto prestigio, claro, quien gane, y también espacios de circulación, ¿no? Porque hay un trabajo completo posterior a ganar que implica presentaciones editoriales, distribución de la obra, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, el próximo escritor o escritora premiado ganará también lectores y nuevos espacios, ¿no? Para, así, abrir conversación.
¿El resultado cuándo estará listo, una vez que se cierre la convocatoria?
Sí, el jurado que va a estar seleccionado por ambas instituciones convocantes va a tener como aproximadamente un mes para deliberar, uh-huh, y en agosto, la última semana de agosto, saldrá el fallo en las páginas oficiales de ambas instituciones, de Bellas Artes y de Cultura.
Raquel, la importancia de llevar a cabo, de hacer estas convocatorias, pues para el gremio literario, para las plumas morelenses.
Bueno, creemos que es importante legitimar ciertos espacios que salen de lo comercial para poder seguir explorando qué es lo que están escribiendo las nuevas generaciones, ¿no? Las temáticas actuales, se siguen retomando temas históricos, pero actualmente estamos viendo cómo sobre la mesa se ponen temas como la violencia, las tecnologías, la autoficción, ¿no? Entonces siempre es interesante ver, conocer o abrir esa conversación sobre qué están escribiendo las nuevas voces.
Así es. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tiene el fondo editorial? ¿Qué es lo que viene en puerta?
Bueno, lo inmediato es que el día de mañana tenemos un homenaje al maestro Carlos Gallardo, ay, sí, ¿no? Que, uh-huh, va a ser en el Museo Morelense de Arte, Morelense, vamos, perdón, el MAC, discúlpenme, uh-huh, a las 4 de la tarde. Y en términos de lo que hacemos con las publicaciones, próximamente va a abrirse otra vez la convocatoria para obra inédita, que es así, uh-huh, exclusiva para los morelenses, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos trabajando en próximas publicaciones también de obra inédita del año pasado, ¿no? Entonces, próximamente tendrán muchas noticias de nosotros al respecto de
esto. Así es. El balance también, por favor, Raquel, de esta Feria del Libro 2026, donde también estuvimos presente y pudimos ser parte, ser testigos de este ambiente, de esta fiesta literaria, donde reunió a grandes plumas morelenses, pero también hubieron plumas nacionales e internacionales. Una gran fiesta.
Sí, rompimos todas nuestras propias expectativas en cuanto en aforo, ¿no? Duplicamos la asistencia y también le fue muy bien a las editoriales independientes en cuanto a su promoción y en cuanto a sus números, ¿no? Entonces creo que hemos recibido bastantes buenos comentarios, ¿no? Y bueno, también informarles que estamos ya maquinando la siguiente feria, que, uh-huh, es la Feria del Libro Independiente, la Universal, ¿no? Y también próximamente estaremos anunciando convocatorias para participar en el marco de esta feria y también las fechas.
Así es, no se lo pueden perder, vamos a estar atentas y atentos. Por supuesto, nos encanta participar en estas ferias, ser parte pues de estas fiestas literarias. Raquel, ¿algo más que quieras agregar? Y por supuesto también la invitación de nueva cuenta para que se inscriban a todavía esta convocatoria, están a tiempo.
Bueno, recordarles que esta convocatoria a premio de novela joven Malcolm Lowry desde 1986, uh-huh, existe, ¿no? Uh-huh. Y entonces ha premiado grandes personajes como Heriberto Yepes, como José Emilio Pacheco, ¿no? Entonces no es un espacio menor, es, está en un circuito nacional y entonces, bueno, está cercano para nosotros y nosotras, entonces esperamos que la participación sea alta, ¿no? Estamos recibiendo buena cantidad de obras, pero bueno, la convocatoria cierra hasta el 1 de junio, entonces ojalá tengan oportunidad de revisar las bases y de participar.
Así es, acérquese, por favor, puede también consultarlo, seguramente hay una liga que lo lleve de ahí, de la Secretaría de Cultura, también del Fondo Editorial, pero también del Instituto Nacional de Bellas Artes y, sí, Literatura, que es el IMBAL. Muchísimas gracias, Raquel.
Muchas gracias a ti por,
gracias,
el espacio, como siempre.
Hacemos una pausa y regresamos. ¿Esto es El Ojo de la Mosca o vamos a música? A música. Ah, al corte. Perfecto, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Esta este año ya se construyen 400,000 viviendas para el bienestar.
Lo que más me emociona de vivir aquí es poder ver desarrollarse a mis hijos. Mi casa del bienestar es amplia, muy bien iluminada y hecha con los mejores materiales.
Las personas de bienestar son muy accesibles, no son groseras.
Nos fueron llevando de la mano prácticamente.
Tu hogar, tu derecho, tu bienestar. Infórmate en viviendabienestar.gob.mx. Tu hogar es un derecho. Gobierno de México.
Morelos, llevas por nombre Morelos.
Ven y disfruta de la voz de Cenzontle, Estela Varona, en la segunda feria artesanal de RTV Morelos.
Y desde la Costa Grande de Guerrero, una voz que conquistará tu corazón, Emmanuel de la Rosa.
Soy como el viento que corre.
Y para cerrar con broche de oro, el veracruzano Waldo García nos acompaña con su música de trova, folk y rock contemporáneo.
Pregunté muy alto si aquí se jugaba con dardos que mueren, llamados verdad.
Será un encuentro artístico-cultural con grandes sorpresas. A partir de las 2:30 de la tarde, te esperamos con toda la familia en calle Miguel Hidalgo 109, en Ocotepec.
Segunda Feria Artesanal RTV Morelos.
El corazón.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Participación de la UNAM en Campus Morelos.
Con 32 de la mañana, como todos los jueves, tenemos la participación de los expertos de la UNAM Campus Chamilpa para conocer diversos temas. Hoy vamos a hablar del aprendizaje automático para el estudio de la resistencia a antibióticos. Así que muy interesante el tema, no se lo pierdan. Saludo con muchísimo gusto a la doctora Lucía Graña, quien es investigadora uruguaya, obtuvo el doctorado en ciencias biomédicas por parte de la UNAM y también realizó su postdoctorado en la Universidad de Toronto en el Laboratorio de Genómica y Evolución de Patógenos. Actualmente está realizando un postdoctorado en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, investigando la resistencia a antibióticos con herramientas de inteligencia artificial. Suena maravilloso ya desde ahí. Doctora, bienvenida hasta su casa.
Muchas gracias.
¿Cómo está? Bueno, ¿cuál es la importancia actual sobre la problemática de la resistencia a antibióticos, que también tiene que ver mucho con la automedicación?
Sí.
Lamentablemente.
Pues actualmente el problema de la resistencia a antibióticos es uno de los 10 problemas principales o retos principales que tiene la salud pública global, ¿no? Eso no es que lo diga yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues un poquito estuve mirando algunos números justo para conversar y los últimos informes también de la Organización Mundial de la Salud estiman que aproximadamente hay como 1.3 millones de muertes globales relacionadas directamente con la resistencia a antibióticos, o sea, con infecciones de bacterias que son resistentes, y otro 4.5 de muertes que son asociadas a este tipo de infecciones. O sea, igual las personas tienen otro tipo de dolencias o tuvieron intervenciones, lo que sea, y las infecciones que se dan mucho en los hospitales también con las infecciones multiresistentes contribuyen al deceso de esa persona. Entonces, en realidad es un número muy importante. En México en particular se estima que hay aproximadamente 3 millones de infecciones resistentes por año, pero no muertes. Las muertes estarían, porque hay un poco a veces cuando uno busca, ¿viste?, encuentras como diferentes números, estarían entre de 15,000 y de 30,000 muertes, depende el lugar en que estés leyendo, y quizá eso sea porque haya diferencias en estudios por año, ¿no? Pero bueno,
pero
miles de muertes, ¿no?, relacionadas con eso, y por supuesto muchas infecciones, ¿no? Entonces realmente, bueno, y además está la carga económica que eso lleva, ¿verdad? Que complica tratamientos que eran estándar en operaciones, ¿no? Entonces se pueden complicar cosas que en realidad eran estándares en la medicina. Entonces es un problema, sí, es un reto muy importante. Sí.
Claro. ¿Cómo llevar, cómo estos estudios llevarlos ahora, trasladarlos a la inteligencia artificial y ocuparla como una herramienta?
Bueno, hay diversas formas, en realidad, de aplicar la inteligencia artificial a estos estudios. Y además la inteligencia artificial tiene diferentes ramas, ¿no? Sí. Entonces, en particular, yo siempre comento que no es lo mismo quizás el aprendizaje automático que la inteligencia artificial, en el sentido que el aprendizaje automático es una herramienta de la inteligencia artificial, pero hay otras. Uh-huh. El aprendizaje automático principalmente se basa en datos, o sea, ojalá siempre, ¿no?, que fuera en datos masivos, en muchos datos, y a partir de esos datos aprende patrones, ¿no?, que con métodos menos sofisticados o estadísticos tradicionales no podríamos encontrar. Y de esa forma podemos hacer algunas predicciones, ¿no?, sobre esos datos. Ahora, las ramas que yo diría que ahora son las que más impacto tienen la inteligencia artificial en la lucha con la resistencia, yo diría que es en la predicción de nuevos antibióticos, en la vigilancia epidemiológica y en la que yo particularmente trabajo, que es en el entendimiento de cómo se genera esta resistencia. Entonces, nosotros en realidad lo que nos interesa más es ver cómo las bacterias responden a los antibióticos, pero enfocándonos más en este detalle, ¿no? O sea, de cuáles son las respuestas a nivel de sus genomas, ¿no? O sea, qué mutaciones generan. Y también cómo encontrar un poco qué patrones llevan a esta multiresistencia, ¿no? Porque, por supuesto, son combinaciones de muchos genes. O sea, los sistemas biológicos son complejos. Entonces, está bueno incorporar estas herramientas que permiten ahí encontrar patrones que son difíciles.
Pros y contras de tener la inteligencia artificial.
Pues, bueno, yo creo que, en estas aplicaciones en particular que yo mencioné, no hay muchos contras. Hay que saber usarla, hay que saber sus limitaciones, quizás limitaciones, ¿no? Como que a veces tenemos esta idea que decimos, bueno, entonces con la inteligencia artificial se genera un antibiótico nuevo. No es tan así, ¿no? O sea, la inteligencia artificial nos puede dar posibles moléculas, nos puede dar pistas, pero por ejemplo no siempre nos va a decir si esa nueva molécula no fuera tóxica en un humano. Claro. O sea, entonces siempre hay un proceso humano de especialistas que tienen que procesar ese output, ¿no? O sea, como que hay que entender qué es lo que nos da la inteligencia artificial también.
Para que no anden cayendo en pánico diciendo que la inteligencia artificial nos va a desplazar, ¿no?
Igual. Yo creo que puede decir. Lo que pasa es que hay diferentes ramas y hay diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial también ha tenido mucho impacto en toda la industria bélica. Todas esas cosas yo desconozco exactamente cómo funciona, pero entiendo que la gente, el público en general, diga, ¿qué es esto? Bueno, yo lo que diría es, tiene diferentes aplicaciones. Toda la tecnología humana depende de cómo la usamos nosotros, el bien o el mal que nos va a hacer. Para mí, en la lucha contra la resistencia, es muy noble su participación.
Muy bien. Doctora, ¿cuáles son las expectativas desde su campo de trabajo, desde su campo de investigación, pues hacia un futuro y también cómo estamos en este tema de la resistencia de antibióticos aquí en Morelos?
Pues aquí en Morelos la tendencia, hasta donde yo conozco, es muy parecida a la tendencia global en México. Hay resistencia, hay problemas. Tenemos, nosotros colaboramos, por ejemplo, con gente del Instituto de Salud Pública que hace mucha vigilancia. Ellos detectan muchas veces cepas nuevas que resisten, incluso están ahora trabajando con especies que aparecen que antes no eran tan importantes en las infecciones hospitalarias. Entonces hay vigilancia, pero en general la tendencia es, sí, un aumento de la resistencia a antibióticos de manera global. De todos modos, en México, según lo que yo me he informado, el uso de antibióticos, porque claro, muchas veces se dice, bueno, la resistencia a antibióticos se disparó por el uso indiscriminado de estos para cualquier cosa. este. Entonces, en México, en realidad, en 2010 se reguló el uso de antibióticos, o sea, solo con receta con médica. Entonces, ya lleva un tiempo y, según los datos, el uso de los antibióticos se ha estabilizado. La explicación, si es porque la prescripción o si es por el acceso a los medicamentos, que puede ser muy irregular o desigual a lo largo de toda la República, esa explicación no la sabemos, pero que el uso se ha mantenido, no ha aumentado, como en otros países, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita el uso de antibióticos subió mucho en el sudeste asiático, en África, en muchos países que incrementaron la posibilidad de acceder y entonces se despegó. Pero en México, por ahora, o sea, yo lo que he visto es que no hay un incremento en el uso de antibióticos. Sí se ha visto el incremento, al igual que a nivel global, de la resistencia.
Cuando llega un nuevo virus, por ejemplo, tenemos ahorita el más de moda, por así llamarlo, el lantavirus, ¿no? Y les llega a ustedes, a ver, está haciendo este virus, se está estudiando, se está analizando, ahora ya también implementan esta inteligencia artificial.
Bueno, yo no trabajo con virus en particular, pero sí hay mecanismos, o sea, sí se ha estado utilizando la inteligencia artificial para detectar brotes, no solo en virus, yo en virus realmente no lo sé, pero sí sé que en bacterias se utilizan datos genómicos, pero datos también hospitalarios, ¿no? Como por ejemplo de ubicaciones de habitaciones, muchas cosas, datos de pacientes, eso se puede todo combinar y entrenar algoritmos que puedan predecir, por ejemplo, si determinadas justo cepas nuevas o algo que está apareciendo puede ser un posible brote hospitalario. Y entonces prestar mayor atención ahí. Entonces, en vigilancia también se utiliza inteligencia artificial y está muy buena esa. Realmente es una aplicación muy interesante porque los brotes de hospitalarios, que además pueden ser multiresistentes, si no son detenidos, ¿no?, y tratados a tiempo y justo los pacientes aislados y esas bacterias como contenidas, pueden generar muchas muertes y complicaciones en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Entonces, sí.
Doctor, el llamado a la población a no automedicarse también, por supuesto, para no caer en esta resistencia a antibióticos, ¿no? Totalmente. ¿Qué es lo que sí debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer?
Ningún medicamento se lo decide uno para uno mismo. Los medicamentos, cualquiera que sea.
Nada de que si a mí me sirvió, a mi vecina también.
No. Antibióticos son solo con prescripción médica, tú no sabes qué tienes. Antibióticos no sirven para virus, ¿ok? Los antibióticos son para las bacterias. Entonces, tú no sabes qué tienes, siempre esas cosas son prescripciones médicas. Y lo mismo en general, ya que estamos para dolores, para lo que sea. Digo, a veces que me tomo esto, un paracetamol, bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Cualquier medicación, cualquier cosa.
Decía mi abuelita, todo lo untadito, nada tomadito.
Exacto, eso puede ser un criterio. Pero realmente, ninguna medicación nos la podemos, ¿no?, autoindicar. La medicación indicada por el médico y los antibióticos sobre todo, ¿no?
Doctora, ¿dónde podemos conocer más acerca de esta línea de investigación? Quienes estén interesados en conocer más a fondo de este tema, ¿cómo pueden acercarse a ustedes?
Se pueden acercar a través de Agustín Ávila,
que está aquí. Saludos, está aquí, no quiere presente. Salir, pero ahí está.
Sí, que es mi divulgador de confianza y de mucha de la comunidad
de todo el gremio científico
de Morelos, así es, y de México. Así que sí, creo que él es como el vínculo a partir del cual quien quiera saber, interesarse, estudiantes, lo que sea, pueden comunicarse con Agus y pueden acceder
Y cada si no, que ven directamente al Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, ¿no? Así que también lo pueden encontrar en las redes sociales. Muchísimas gracias, doctora.
Muchas gracias a ustedes y espero que haya sido interesante para la audiencia.
Por supuesto, estoy segura que sí. Muchísimas gracias, Agustín. Nos vemos y nos escuchamos en un momentito más porque vamos a hacer una pequeña pausa.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Necesitas consultas médicas, vacunación, apoyo psicológico y familiar, trámites de registro civil, cursos de emprendimiento, estrategias para fortalecer tu negocio. Todo eso y mucho más para ti y tu familia. Este sábado 16 de mayo, las caravanas del pueblo llegan al auditorio de Tetelilla, municipio de Jonacatepec. Te esperamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Caravanas del pueblo, se acercan a ti. Morelos, la tierra que nos une.
El maíz, nuestras raíces y la tradición se celebran en grande. Ven al segundo Festival de Cocina Tradicional Mujeres del Maíz, con música, sabores y saberes del chivatero. Este 15 de mayo a las 4 de la tarde, en la explanada central de la colonia Emiliano Zapata. El Chivatero, municipio de Ayala. Disfruta cocina tradicional, danza y música autóctona. Entrada libre.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Tu auto tiene placas de otro estado? Este es el momento de regularizarlo y ahorrar. Cámbialas por placas de Morelos y obtén hasta 75% de descuento. Consulta requisitos y agenda tu cita en morelos.gob.mx. Solo tienes hasta el 29 de mayo para aprovechar este beneficio.
Morelos, la tierra que nos une.
Hay canciones que nunca se olvidan, melodías que marcaron historias de amor, serenatas y recuerdos que viven para siempre. Llega un espacio para volver a sentir la música que marcó generaciones. El Cancionero, la música del recuerdo, con la conducción de Sonia Valenzuela. Todos los jueves a las 2:30 de la tarde, a través de Universal 102.9.
La paz es universal, 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
El Centro Cultural Tapanzolco nos comparte.
De la mañana es tiempo de conocer la cartelera cultural del Centro Cultural Teopanzolco. Escuchamos de fondo a Armando Miconga, quien es ganador a Mejor Álbum de Jazz en los San Diego Music Awards 2026, y que estará presente el maestro Irving Flores en un concierto solista de piano con su aclamado álbum Armando Miconga, grabado en Nueva York junto a figuras legendarias del Latin Jazz como Giovanni Hidalgo, como Horacio El Negro Hernández, entre otros más, que fusiona el jazz afrocubano con las raíces musicales mexicanas en una experiencia íntima desde el piano, que es el protagonista absoluto. Así que una noche única para vivir lo mejor del Latin Jazz en Cuernavaca, en el Centro Cultural Teopanzolco, cuando este sábado 16 de mayo a las 19 horas en la sala principal del Centro Cultural Teopanzolco. Ya están los boletos en taquilla, en Boletia, y hoy es jueves de promoción 2x1 en compra de 2 o más boletos en zona preferente, para que, bueno, pues no se lo pierdan. Y saludo ahora también quien va a estar en el Centro Cultural Teopanzolco, nuestra querida Natalia Cook, quien va a estar en este ensamble vocal Crescendo y la Orquesta de Cuerdas Amanecer, así que nos va a invitar a este próximo evento. ¿Cómo estás, mi querida Natalia? Muy buenos días.
Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Buenos días.
Buenos días. Pues eres parte también de la cartelera de actividades del Centro Cultural Teopanzolco, por favor.
Sí, pues bueno, el 24 de mayo vamos a presentar, y todos están muy invitados a este evento que se llama Sunrise Mass, o Misa del Amanecer. Que, bueno, es una obra contemporánea, maravillosa. Ya la presentamos hace 2 años en Cuernavaca. Y ahora nos volvimos a juntar para hacerla. Es una obra para coro y orquesta, y creo que solamente se ha presentado en México una vez, que fue cuando la hicimos hace 2 años, y esta es la segunda vez que se va a presentar. Entonces realmente es una oportunidad única para escuchar esta música que pues no es algo muy común y realmente vale la pena.
Esa es bajo la dirección de la maestra Andrea Carr y con, por supuesto, con la participación de la agrupación coral Deo Gracias, ¿verdad?
Así es, sí.
24 de mayo, entonces a las 16 horas, también en la sala principal del Centro Cultural Teopanzolco. Los boletos en taquilla ya están disponibles para que pues vaya usted a ser parte de este maravilloso evento. Así que, mi querida Natalia, pues todo el éxito y después de este concierto, ¿qué más tienes planeado?
Pues bueno, por ahora toda la atención está en este concierto. Más adelante yo, pues de manera personal, tengo otras cuestiones de música antigua. Entonces ya los invitaré cuando llegue el momento, pero por ahora de verdad tienen que aprovechar y escuchar este concierto. Es todo un viaje espiritual, es que no te lo puedo describir de otra manera. es una experiencia trascendente, de verdad.
¿Para quién va dirigido, por favor, también para toda la audiencia que nos está viendo y escuchando, para que también pues tomen su tiempo, cuánto va a durar este concierto?
El concierto, si no estoy mal, dura una hora y media. La obra central, que es la Misa del Amanecer, dura como 37 minutos, pero bueno, también va a tocar la Orquesta de Cuerdas, va a tocar un repertorio propio, entre ellas una obra que también es la segunda vez que se va a presentar en México, que se llama Botanas. Es una composición pues inspirada en las botanas mexicanas y realmente está padrísima. ¿Qué más? Y el coro de Obracios va a presentar un repertorio propio y nosotros también un repertorio propio, y todos nos vamos a juntar para la Misa del Amanecer. Pero realmente es que es música que eleva el espíritu. Así y sana es. Cualquier herida emocional.
Pues vámonos todos a sanar allá al Centro Cultural Teopanzolco en este maravilloso concierto. Muchísimas gracias, Natalia, y estamos pendientes. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Chao.
Actividades artísticas y culturales del Imbal.
11:54 de la mañana, de las ya 55, ya en la recta final. Pero antes de irnos, queremos conocer cuáles son las actividades que hay en la tallera, en este emblemático lugar. Para ello, saludo con muchísimo gusto a Paola Santos Coy, quien es directora de la tallera, porque hay actividades para este fin de semana. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Paola. Bienvenida al Ojo de la Mosca.
Hola, muchas gracias. Muy buenos días.
Por favor, pues platícanos, Cuerpo Climático es uno de estos ejes programáticos en la Sala de Arte Público Siqueiros.
Sí, con mucho gusto. Este fin de semana tenemos, como bien dices, actividad que además está enmarcada en el Día Internacional de los Museos. Uh-huh. El sábado es la presentación de un catálogo de la artista Aurora Pellizzi, quien en este momento está presentando la exposición Entrelazo, justo en la tallera, y ha sido una exposición muy interesante de un proceso de trabajo con comunidades de patinadoras, uh-huh, y de skaters en Cuernavaca. Entonces es un proyecto que está llegando a su fin. Este fin de semana es el último para visitar la muestra, para también patinar en una rampa que está dentro del espacio. Y además estarán como invitadas Aurora, la artista, Dorothée Dupuy, que es la editora del libro, uh-huh, y María Olivera, que es una crítica de arte, que también acompañará esa charla. Es a mediodía, el sábado. Están todos invitados, es entrada libre, y también después habrá espacio para dialogar con ellas en el jardín y tener un pequeño picnic. Uh-huh. Y el día domingo está ya abierto el por último día en la exhibición, y esto ya, digamos, da paso al periodo siguiente, que se abre el 30 de mayo. Estamos iniciando un ciclo conjuntamente en la Sala de Arte Público Siqueiros en la Ciudad de México y la tallera, porque estos son dos espacios que son hermanos, que tienen, ¿no?, el mismo origen. Un ciclo en donde hemos puesto un tema de investigación a 2 años que se llama Cuerpo Climático. Uh-huh. Y este ciclo se reflejará en distintas exhibiciones, actividades. La primera será el 30 de mayo, una videoinstalación en la tallera que se llama In Situ, haciendo referencia al trabajo sitio específico desde el arte contemporáneo. Y es un proyecto de 4 artistas, de Galia Ivenschutz, que viene desde la danza y el trabajo coreográfico y también de artes visuales, Iván Gabaldón y Roseli Soropesa, que trabajan en medios audiovisuales, y Daniel García, que también trabaja con cine. Y pues este es un proyecto que apela justamente a este cuerpo climático, a las formas en que afectamos el medio ambiente y nos afecta también, ¿no? Estará abierta a partir de ese día. Al mediodía haremos una charla pública con los artistas, y a partir de 1:00 se abre la exhibición.
Pues muchas actividades que no se pueden perder, así que por favor, Paola, a la audiencia invítanos a través de tus redes sociales, donde pueden consultar toda la programación completa para que se vayan organizando.
Por supuesto, las redes son La Tallera, y estamos, bueno, abiertos normalmente de martes a domingo, de 10 a 6, pero este fin de semana tenemos estas actividades que son de entrada libre, y después entramos, como decía, en un periodo de montaje, y les esperamos, uh-huh, a partir del 30 de mayo.
No se lo pueden perder, así que vámonos todos a La Tallera. Además, es entrada libre, ¿verdad?
El fin de semana sí, las actividades.
Pues vámonos todos a La Tallera. Muchísimas gracias, Paola, que tengas un excelente día, y saludos a todo el equipo de La Tallera.
Muchas gracias.
Abrazos, hasta luego.
Buenas noches, hasta luego.
Ya nos vamos, no sin antes invitarlos el día de mañana. Recuerde que todos los turnos en vivo nos quedamos aquí en casa para ser parte de la segunda feria artesanal. Así que vengan a conocer el trabajo de nuestros tesoros regionales, artistas en cerámica, barro, cartonería. También tenemos, va a haber gastronomía y un gran programa artístico y cultural que no se pueden perder. Así que ahora es oportunidad de convivir y apoyar a nuestros artesanos y artesanas y también a nuestros pequeños emprendedores, así que las puertas de RTV Morelos las tendremos abiertas a partir de las 10 de la mañana. ¿Cuál es la ubicación? Calle Miguel Hidalgo número 109, Colonia Ocotepec, aquí en el poblado, este viernes 15 de mayo, para que sean parte, venga a conocernos, venga a saludarnos, pero sea parte de esta segunda feria artesanal RTV Morelos. Si no puede venir, bueno, pues también vamos a transmitir totalmente en vivo, pero si la idea es que venga, que nos acompañe y sobre todo que apoyemos a estos grandes, grandes productores para que, bueno, pues a través de esta economía ellos también puedan reactivarse, reactivar la economía. Así que, por favor, sea parte de esta segunda feria. Los esperamos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. Tráigase su bolsa del mercado. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Then we'll beat the birds down to Acapulco
Bay. La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.